televisión, videojuegos, actividad de muerto.
Hola, bienvenidos al Final Se Mueren Todos. Yo soy Barson, hoy tenemos equipo casi completo. Está Warwin con nosotros.
¿Cómo están?
Buenas. Chava está deleitándose la pupila con Natalie Portman en Los Ángeles.
El Lipo diciendo eso de Chava.
Acaba.
Y el buen Machas también.
Hola, buenas noches.
Por ahí Chava hizo takeover de nuestras redes sociales. Por ahí en Instagram pueden ver dónde anda. Lo está disfrutando. Uh-huh.
Está en una galaxia muy, muy lejana. Está en
ahorita,
Batuu.
Ahorita ya está en el juego Los Guardianes de la Galaxia. Lo acaba de subir la foto.
Sigan en Instagram, al final
las
se mueren todos.
Stories, uh-huh. Y también sí, en Facebook, por ahí está.
Y bueno, estamos escuchando el soundtrack de Había una vez en el Oeste. Yo estoy insistiendo, me gusta más el Érase una vez.
En Hollywood. Ya.
¿Cómo se llama?
Había una vez
en
Hollywood.
¿Había una vez?
Sí, no en España es Érase una vez en Hollywood.
¿No será por como para evitar la relación con Érase una vez en México, la chafísima? Que también Quentin Tarantino tenía algo que ver ahí, pero...
¿Cómo empiezas más los cuentos de hadas aquí?
Érase una vez.
No, había una vez.
Érase que se...
Érase que se... Te iba a decir eso, pero era muy de mi abuelita. Érase que se era. No, ¿no? Pero tienes razón, había una vez, es el más común aquí, ¿no?
Bueno, a mí
es que es como el estandarizado, porque pero pues a mí siempre el Érase siempre me suena como más evocativo.
Sí, claro, totalmente.
Pero bueno, empezamos con el box office, donde Había una vez en Hollywood, está en quinto lugar, precisamente, con otros 11 millones.
Que digo, dio un bajón razonable, pero pues hubo dos estrenos también que... Digo, sí. Se metieron por ahí al top 5, pero no...
Y también, aparte de los dos estrenos, está compitiendo contra Rápido y Furioso y contra el Rey
León. ¡Y la Roca! ¡Contra la Roca! ¡Ay, Roca!
Pero bueno, aquí todavía no se estrena, hasta dentro de dos semanas. Aunque Machas y yo, ayer nos invitó Sony Pictures México.
Sí.
A verla en
la
fabulosa sala de Guillermo del Toro de la Cineteca FIC. ¡Qué hermosa sala! ¡Qué hermoso audio! Qué buena proyección.
¿Y va a seguir ahí o solo fue para la
función? No, la van a tener ahí.
Se estrena el 23.
De hecho,
pero sí, la van a estrenar también ahí. Bien. Totalmente recomendada que vayan a verla ahí.
Yo creo que voy a ir a verla para
allá. Yo también creo.
Sí. Organizarnos.
Es más, deberíamos hacer como un ir.
Porque más seguramente en Cinépolis va a estar en las salas.
Cállate,
no tan buenas.
Perdón, machos. Iba a decir que debemos hacer como un evento en Facebook de ir todos, o sea, al final se mueren todos. Y que también vaya gente que nos escuche con nosotros a verla.
O sea, ¿quieres rentar una sala para todos nuestros escuchas?
No, ponernos de acuerdo de todos
pero
y ir a verla al mismo
para
tiempo.
Para su corto de la escuela, no.
O sea, ¿te importa más tu corto de la escuela que nuestros fanáticos?
No,
por poquitos
en cuarto
que
lugar
sean.
Tenemos a Dora y la Ciudad Perdida de Oro.
Esa fue una sorpresa. Y tiene Fresh en Rotten Tomatoes.
Es más, está certificado Fresh.
Eso está muy mamón.
¿De qué Dora está? Sí, tiene 80, ¿no? ¿Cuánto tiene? Yo vi que te estabas
Yo
esperando.
Vi lo 88. Último que vi fue 80. ¡Ay, wow! Yo vi 81.
A ver, vamos, chécalo, machas.
Chécalo, por favor, machas. Tú lo tienes más a la mano.
Pero bueno, Dora la Exploradora, güey. Yo me tuve que chutar Dora la Exploradora hace muchos años.
En este momento está en 80%.
Bueno, es que tiene... La verdad tiene mucha fanaticada de niños, entonces fuiste fan. No es,
yo
no
lo veía de niño.
No diría eso a nadie.
Oye, me ayudó a aprender inglés.
A lo que yo leí es de que realmente es una película que no la vamos a hacer así, pues. Pero como estilo 21 Jump Street, que no se toma en serio, o sea que realmente es como sátira de la misma Dora, pero pues sí es Dora, pues. Y Diego y el zorro y así.
¿Y cómo se llamaba el chango ese?
Botas.
No, pero 20 Jump Street tiene muchas cosas positivas. Cuando se drogan.
Pero bueno, Eugenio Derbez y esta mujer,
es que eso es lo que me preocupa, güey, que le están dando, que está teniendo mucho éxito Eugenio Derbez y lo vamos a seguir viendo en muchas cosas.
Pero creo que ha desempeorado un poco ahí en Estados Unidos. O sea, como que no lo dejan tan ser él mismo. porque pues, o sea, les interesa porque es un nombre importante.
Y atrae al mercado latino.
Bueno, ajá, sí, sabes.
Pero también Eugenio Derbez quería como aprovechar allá y hacer un poquito más de actuación seria.
Espero,
o...
la neta espero. Porque no, cuando sí, vi sí, eso del lo Joker...
Lo que dijo la semana pasada.
Qué porquería.
Que quería hacer la voz del Joker, ¿no? en la versión doblada de The Joker, ¿no?
No, ojalá y lo detengan. Ojalá y lo detengan, güey.
Oh, vamos, estaría cagadísimo, güey.
Yo, estaría súper interesante que realmente lo hiciera y que fuera un buen doblaje, güey.
Por eso te digo, tengo miedo. Tengo miedo de que el güey le den más papeles.
Pero no. No, por favor. Va a empezar, ¿por qué quieren doblar al Joker?
No sé.
Él quiere doblar al Joker.
No quiere doblar.
Pero bueno, en tercer lugar, The Lion King, que se convirtió en la película de Disney más tequila de la historia, sin contar Star Wars ni Marvel.
Damn. Y decían...
Y ya...
Si era nuestro chicho, güey. Sabíamos que iba a ser un dineral.
Ah, todos lo dijimos.
Que lo iba a hacer tan rápido, tal vez
nadie
no
se lo imaginaba. Ajá. Claro que
lo
sí.
Lo hizo muy rápido, güey.
Y ya es la película animada más taquillera de la historia, ¿no?
Y todos ya le robaron su noticia a Raúl, pero estamos bien.
1.339 millones.
Lo que se siente...
Así no, pasa.
Pero la cuestión aquí es que yo creí, honestamente, cuando empecé a ver las reseñas, yo creí que el Rey León iba a caer drásticamente, ya que vi que llegó en semana y media casi al billón, dije, verga.
Sí, ya.
Que ahorita nosotros somos el motor del cine, güey, o sea, nuestra generación.
A Pepe se cree, al final se mueren todos.
Sí, también.
Es el motor del cine, los llevamos. Llevando
hacia adelante. Al
no, pero realmente nuestra generación es la que mueve ahorita mucho las entradas del cine, güey, seamos honestos, la verdad. O sea, los que vieron Aladdin, los que
¿su generación?
Si no, claro, güey.
Yo no vi ni Aladdin. La tuya no vale madre, muchachos. Pero sí, los queremos, si tienen sí la edad del macha, los queremos de todos, ¿no?
¿Qué podría ser de tu generación que en 30 años hagan reboot?
Su generación...
Harry Potter.
Su generación ve las películas.
Bueno, a lo mejor hacen las películas que sean buenas.
Su generación ve las películas en una laptop, güey. O en el celular, güey. O sea, realmente no.
Pueden hacer el remake en 1080x720.
Y ahí es cuando los millennials descubrieron el cine realmente.
O en 16 bits. Y,
oh, o en, no, en episodios descargables, güey, que vengan adentro de las papitas.
O sea, en 30 años van a empezar a hacer remakes en Minecraft. Con el motor gráfico de Minecraft. Escucha mis palabras. Eso va a pasar.
Ponlo en un Twitter. Guarden este tweet.
¿En un Twitter?
No hay Twitter.
O sea, por esas cosas pregunto su generación. ¿Por un Twitter?
Guarda un tweet con eso para
en segundo lugar,
la posteridad.
Historias de miedo para contar en la noche. O
en la oscuridad.
Se ve. Del mal. Se ve bien buena, güey.
Está muy pasada de lanza.
La verdad es que yo le enseñé el trailer a mi mujer y me dijo que igual y sí iba a verla.
Yo ya te aparté, machas. Como tú siempre ganas todo, ya te aparté mi estreno.
Sí, ya sé.
Pero bueno, Scary Stories to Tell in the Dark ahí supervisada. De hecho, hubo varios, estuvieron dándole un push, obviamente, a la última semana, antes de que saliera. ¿Qué es lo que hablábamos? Pues la posible existencia de la estrella del... O sea, del que hayan ayudado a que la estrella del paseo de la fama de Hollywood, sí, o sea, cayeran esa semana y todo. Porque pues ahí estaba Lana del Rey, y Lana del Rey canta la canción de la película, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, sí es
parte... Fue mediáticamente correcto.
Sí, pero hubo también por ahí varios videos que subieron ahí como un cadáver sin un dedo del pie, y subieron cómo lo hicieron todo práctico y así, y tiene un voiceover de Guillermo del Toro que dice, es que queríamos que todo fuera práctico, que así, bla, 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 y la verdad, pues digo... ahí le crees un poquito que sí haya estado involucrado en la producción.
¿Tú qué opinas de esa parte de que se vuelva a la practicidad en los efectos?
A mí me encanta.
Muy bien.
Está perro, ¿no?
Sí, la gente que lo hace cosas perras.
No, cañón, muy, muy cañón.
Hay un chavo que he seguido en Twitter desde hace mucho, tiene un traje de Spider-Man, güey, que abre y cierra los ojos y todo así bien cabrón, güey. O sea, el ojo grande... Como lenticular, o sea, se cierra y se abre y todo, pero sobre la máscara blanda, güey.
Órale.
Está bien, cabrón. Digo, y estos güeyes no lo pueden hacer. O bueno, exacto, igual les conviene hacerlo más digital, ¿no? Pero
también estaba ese como reality de effects, de sí, maquillaje y eso, pues también estaba muy chingón.
Todavía existen muchos programas del estilo en Estados Unidos. Aquí no nos llega tanto de eso, fíjate. Y sí, no, hay mucha fanaticada de horror, pero está chido porque... De hecho, yo sigo...
Haz tu corto de terror, machas. Sí. Necesitamos buen terror mexicano.
Las Cañitas 2.
Machitas.
¿Sí te pareces al de Cañitas, güey?
No sé de qué están hablando.
Machitas Trejo.
El Machas Trejo. Sigo molestando para que te conviertas en su Adame. El macho está fuera de eso, güey.
Sí, está chateando con una compañera de la escuela.
Me mandaron un mensaje importante del cortometraje.
Machas, es el Breaking segundo día news. De clases, güey. No, exacto. Suelto,
güey. No es importante, tienes medio año para hacerlo.
No.
¿Por qué?
Tengo que entregarlo la segunda semana de octubre.
Pero bueno, en primer lugar, Rápido y Furioso.
Con más razón tiene que ser de terror.
Hobbs and Shaw. Que ya lleva más de 300 y eso provocó que más de 300 millones de dólares. Eso provocó que La Roca le respondiera a Tyrese Gibson. Que el Tyrese Gibson se había medio, según él, burlado de él, que había tenido el opinión más bajo después de Tokyo Drift y bla, bla, bla. Uh-huh. Que por supuesto después borró su todo lo que posteó. Uh-huh. Y acá le respondió que pues no, es una franquicia.
Digo que se agarran a putazos. Digo, La Roca sí lo deshace, posiblemente.
Sí, sí, totalmente.
No, la verdad... Por talento, por...
La acaban de ver unos compas míos en Estados Unidos la semana pasada. Me escribieron, me dicen, ¿qué opinas al respecto? Le dije, no, güey, pues es que... O sea, digo, ellos no oyen nuestro podcast porque no lo hacemos en inglés.
¿Y no hablan inglés?
No hablan español.
No hablan español.
Sí hablan inglés, por eso
no hablan inglés, por eso no nos escuchan. Y le dije, no, güey, es que ya está en otro nivel. Dicen, sí, no mames, o sea... Y que la sala estaba vacía, de todos modos. O sea, dicen, fuimos, no había nadie. La verdad es que, digo, a número Rápido y Furioso está súper bajo.
No, o sea, ya va en decadencia y es lo que empieza a pasar cuando no, explotas de más una
creían, franquicia, güey. Yo creo que creían más bien que La Roca le iba a llevar ahí. Sería muy triste para mí como fan de La Roca, que ya me está perdiendo poco a poco. En ese sentido, puede volver a la lucha libre cuando quiera.
Churro tras churro.
Ajá, exactamente.
Pero era lo que decíamos. Pero está chido que se meta un putazo.
Sería muy triste que el próximo, el Fast 9, güey, metiera un dineral. Y lo va a hacer. Yo espero que no. O sea, espero que ya se vaya al hoyo.
Pues. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Solo por la guerra mediática que ya traen Vin Diesel y La Roca. La gente va a ser morbosa de decir, a ver, ¿cuál está mejor? Y eso le va a dar lana, aunque no esté buena. Bueno.
Pero pues sea la misma gente
pues fue
que
lo
vio
que pasó
esto.
Con lo de Paul Walker. La levantaron tanto por ver qué pasaba con su muerte y ya.
O sea, ya sin Jason y ya sin La Roca, güey.
Pero va a estar...
John Cena, ¿no?
¡John Cena!
A ti sí te gusta John Cena, ¿verdad?
Como actor, como luchador, nada. Que se quede actuando.
A
ahí
mí
está
me
bien.
Como luchador.
A mí,
como actor,
sí.
Nunca he sido fanático de la WWE.
John Cena dio el despegue en Blockers, una excelente película.
Sí, no,
¿tú crees que pueda llegar a ser un buen
es que
actor?
Hizo The Marine 1 y 2.
No, ¿no leíste mi reseña de Crawl? Puse Callasco del Ario es el pilar de la película.
La columna
vertebral. O sea, ya no es la columna vertebral. Ya, tú deberías utilizar esa palabra en todas tus reseñas, columna vertebral.
Hablando de Crawl también, digo, ya nos vamos a la taquilla mexicana. Ted Bundy sigue ahí en quinto lugar. Yo creo que la gente...
La están viendo por
el meme es genial, que dice, voy a verla por la trama y sale quitándose la camisa de Zac Efron y sale la trama.
Y ahorita estaba diciendo el Machas de Crawl, infierno en la tormenta.
Del mal.
467 millones lleva, güey.
Pues lo han tenido, lugar, o sea, para la sinopsis que es, creo que le ha ido bien.
460 millones de pesos son otros como 2, 3, no sé
cuánto costó.
Como 20 millones de dólares, güey. Está bien, güey.
Sí,
o sea,
sí.
Es mucho dinero a nivel, o sea, internacional para Crawl.
O sea, su premisa está muy chafita, pero dices que no está tan mala, ¿verdad?
No,
muchas?
De hecho la premisa es lo bueno, lo interesante, güey, porque está diferente. Wey.
Ajá, y aparte...
Bueno, a mí me llama la atención por eso.
La cosa es, si le ha ido bien con una campaña de marketing mediana, ¿cómo hubiera sido con una campaña de marketing más completa? Yo porque Paramount nunca le tuvo la fe. No hubo...
Crawl ya tiene mucho rato en la taquilla, en Estados Unidos.
Como 3 semanas.
5 semanas.
En Estados Unidos no hubo funciones de prensa.
58 millones de dólares, güey, Crawl.
Sí.
Costó 13.
No, por eso digo casi nula, güey.
Costó 13, güey, o sea, ya...
Campaña.
En puro Estados Unidos, 38 millones, güey. O sea, no le fue mal, cabrón. Salieron muchas películas en Estados Unidos, se estrenaron muchas, muchas raras, güey. Bring the Soul, de
Moon. Muchas que nunca vayan a llegar
Brian
aquí.
Brian Banks, The Kitchen, hay una que se llama The Kitchen, que sale Elizabeth Moss y Melissa McCartney, güey. Hay otra que se llama The Art of Racing in the Ring, que sale este Milo Ventimiglia, el de This Is Us.
Ese güey se hace que es muy...
Peter Petrelli.
Ah, es la de...
Bien valuado,
es la de mi amigo Enzo, ¿no?
Ah, ¿de ajá?
Uh-huh. Wow, qué nombres tan diferentes.
The Art of Racing in the Ring. Y es de Enzo Ferrari, ¿no?
Mi amigo Enzo.
La corriendo historia. La lluvia.
El mal. El último guau guau.
Pero bueno, pasando a noticias.
Raúl, tu primer noticia.
Ah, no, ya la dijimos.
Okay. Machas. Oh,
de acuerdo a Variety, Disney no se...
Ya se aclara la garganta.
De acuerdo a Variety...
Es una Disney... burla esa, machas.
¿No dejas decir mi noticia, por favor? De acuerdo a Variety, Disney no se encuentra impresionado con la cinta de New Mutants, ya que al parecer varios dirigentes ya la han visto. Esta película ha sufrido cambios masivos de fecha. Iba a salir primero en febrero.
¿Será como el Dark Phoenix de ahora Disney?
Pero es que la cosa es que no saben qué hacer con ella. ¿Creen que alguna vez veremos a la luz la película?
Yo la mandaba directo a streaming y ya.
¿Es que la pongan en Disney Plus?
Sí. Uh-huh. Sería lo que yo haría.
En lo más recóndito de Hulu.
tipo Inhumans de, por parte de Sony, algo así.
No hice nada, me mutearon.
Iba a salir el 13 de abril de 2018. Después el 22 de febrero de 2019. Después el 2 de agosto de 2019. Y ahora su última fecha de estreno es 3 de abril de 2020. Aún en salas.
Sí. Sí, creo que ha sido uno de los pósters que más he visto colgado en el cine.
Lo ponen, lo quitan. Lo ponen, lo vuelven a quitar. Lo ponen, lo quitan ya 3 veces. Entonces, ojalá algún día la veamos. Que no se quede ahí en la repisa.
No, pues quién sabe qué vaya a pasar, güey. La verdad es que, digo, parte de todo lo que... Y a mucha gente me ha estado preguntando de eso, güey. De que, qué va a pasar con los X-Men y qué... Pues realmente digo, sí están en planes y sí van a volver, ¿no? Pero no creo que ya en este plan ya les convenga tener a los New Mutants ahí. Aunque, pues digo, como hemos estado viendo un montón de series de superhéroes, más las que vienen, porque viene Watchmen, viene Jupiter's... ¿Cómo se llama? ¿Jupiter's qué? ¿Ascending?
Ascending.
Que es la serie esta que va a salir... ay, güey, ¿cómo se llama este cabrón? El esposo de Fergie. No se llama el esposo de Fergie, güey. Mira, se llama... No se llama
el Jupiter's... El soldado de Avengers.
Se llama Jupiter's Legacy.
El soldado de Transformers.
Josh Duhamel va a salir como Utopian en la serie esta.
Jupiter Ascending es la de...
Ajá, la otra.
Channing Tatum.
Ándale, malísima también. Es un cómic de Mark Millar que va a ser una serie para Netflix. Entonces, digo, vienen como un montón de series así donde hay... Pues... Muchos superhéroes, güey, que no siquiera son trascendentes, ¿no? Entonces podrían hacer así como que, bueno, son muchachos especiales con poderes, güey. Pero, pues, quitar los nombres o yo qué sé. O no relacionarlos. No sé si tuviera algunos easter eggs de X-Men o de Mr. Sinister o algo así. Pero estar en el asilo es raro, güey. La verdad es que yo desconecté. Bueno, en lo personal yo siento que Disney es lo que va a hacer. Va a desconectar como todo, ¿no? Lo que... tenga que relacionarse con los X-Men. No quieres que lo primero nuevo que sepan que estás, o sea, que es tuyo,
sea algo,
sea alguna mamada, güey.
Sí, y también esta historia va de la mano de que todas las películas de Fox desde que Disney los adquirió han representado pérdidas para Disney.
Están muy decepcionados.
Uh-huh. La única fue Breakthrough, que es una película cristiana que sale Topher Grace. Fue la única película que les dio números verdes.
Es que la editó Topher Grace.
Stover, números rojos. Dark Phoenix, números rojos. Tolkien, números rojos. Entonces...
Sí, la verdad es que no.
Pero hablando de series de superhéroes, digo, Legión ya terminó, pero su creador, y que también creó la serie de Fargo, Noah Hawley. Y hablando de productos muertos de Fox...
Anunció que cosas que mató el Merger.
Anunció que ya terminó el guión que Fox le encargó hace 2 años de Doctor Doom. Y qué digo, no es tan improbable porque a fin de cuentas si es un buen guión. Dijo que pues bueno, ya lo terminé, me estaba de vacaciones, por eso apenas voy regresando, no sé qué, bla, bla. y que ahorita se iba a poner como a insistir mucho a Marvel de que mira, aquí está el guión, no sé qué onda, hay que hacerlo, no sé qué. Porque ahorita, digo, si ya tienen planes, pues a lo mejor ya son planes muy diferentes, pero si no, pues pueden por ahí irse.
Pues no le pasa, así te lo entrego y a ver si pega.
Sí,
y...
sí, a ver, o a ver si, ok, aquí está, pero sabes que ahora ya nos vamos a ir por acá, entonces al de tus cambios.
O de cierta manera la aplicas a la Deadpool, güey. Haces tu pequeño cortito y filtras.
Estoy bastante seguro de que Doctor Doom sí entra en los planes de...
Ah, totalmente. De sí, claro.
Entonces, ahora, más bien si acaso un cambio de dirección o que le digan, ok, te agarramos, o sea, te compramos el guión, pero lo vamos a cambiar porque vamos hacia acá, no hacia donde vas tú.
No, y aparte bueno, tienen que empezarlo ya a adecuar a todo el MCU, güey, que eso ha de ser lo difícil de la historia en solitario, por así decirlo, ¿no?
Porque ya lo que hizo Ryan Reynolds hace unas semanas de sacar su tweet así de... Y bueno, esta es lo que llamo la fase 5, ¿no? Entonces ya todo mundo de volada, güey, se aceleró y... Es que ya, Y obviamente Reynolds es un as en eso, güey. Entonces posiblemente ni siquiera está... No en pláticas, no creo que no esté en pláticas ni nada, pero ni siquiera está como tomado en cuenta para... Y ya hizo voz y ya hizo...
Pero si viste el tweet de... este de que sigue buscando a quién liqueó el...
Bueno, sí, eso.
Y que al final solo pone, la verdad solo creo que me gusta teorizar y sale todo con hilos.
Ah, pues es eso. Y después en esa de hilos dijo, es esta lo que llamo fase 5, güey. Y así le puso fase 5, güey. Entonces, pues así de la gente de, no, sí, Deadpool en fase 5. Que fue parte de las noticias, digo, hablando de, salió Bob Iger en la semana ya, digo, lo confirmaron desde la semana pasada. Que ya en una entrevista, en una de las pláticas que hacen para sus inversionistas, dijo que están en planes los Cuatro Fantásticos, los Mutantes, Deadpool y otras franquicias que estaban... Que ¿qué? Ya sabemos todos que ya existía, pero se le dijo a los inversionistas de Disney y se hizo oficial.
Que su dinero estará a salvo.
Ustedes tranquilos, muchachos. Ajá. Tenemos su dinero seguro.
Todavía no se sabe y parte de lo que pueden encontrar en internet van a ver 35 pinches portadas con Deadpool ahí de... Deadpool entra en planes para el MCU y Deadpool clasificación C y Deadpool... Nadie sabe ni madres, güey.
Imagínate ser inversionista de Disney y que seas así como nosotros, así súper apasionados.
Que todo el tiempo estés viendo noticias y digas, puta, sí, dinero, oh no, estoy perdiendo dinero.
No. Yo sí sería de aventarlo.
Estoy perdiendo
dinero,
ya.
O de que sepas todo lo que está pasando y veas como todos los headlines confusos y todo el clickbait. Eso yo lo sé.
Pero ¿sabes qué sería lo difícil, güey? Tener hijos y saber el futuro del MCU. Y siempre te preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé, déjame paz.
Estoy súper emocionado por haber una camiseta de Iron Man.
¿Qué quieres de regalo, hijo? Lo único que quiero en la vida es que me cuentes la fase 5.
Así mis hijos son de intensos, güey. Todo el tiempo me preguntan, oye, papá, ¿y si Deadpool se enfrenta con no sé quién, chicas? ¿Quién gana, la madre? Dije, por eso te compré tu enciclopedia, subirle lo que está pasando. Sí, la verdad es que, digo, no sé a qué vamos a llegar ya cuando crezcan esas generaciones.
Puede ser a dobles de riesgo.
Puede ser que los dobles de riesgo.
Pero de acuerdo a un reportaje de Bull, los dobles de riesgo están en una posible huelga para los Oscars del próximo año. Estábamos teniendo esta discusión, o sea, previa, no a que salieran al
aire.
¿No
va a haber dobles de riesgo en la alfombra roja? O sea, nadie se va a aventar de un carro.
Es que eso estaría cabrón, güey, que su huelga fuera a empezar a caer al escenario.
Así de, cayó un carro y hay tres güeyes en llamas en la calle, güey.
Que lo planearan, cabrón, y ¡puf! ¿Qué pasa? Y sangre por todos lados, estaría cabrón.
Y al final todos se levantan, así
que ya, así que ¿a poco no nos merecemos un Oscar?
Si nosotros no podrían hacer nada.
Pero yo creo que se colgaron mucho de esta parte de Brad Pitt siendo un stuntman, ¿no? En Once Upon a Time.
Yo, pero eso viene un poco
es
también...
Es parte de la discusión.
Sí, o sea, últimamente se ha vuelto otra vez mucho más a retomar esta idea de los stunts, de cómo, por ejemplo, en Deadpool, que falleció un stuntman. Ahorita recientemente, ¿en cuál fue? ¿En otra película están grabando?
En Deadpool 2.
falleció otra.
Otro doble. Sí, van rachitas que creo que también en Game of Thrones, ¿no?
Un accidente también, sí.
O sea, sí es muy riesgoso, pero... ¿Lo considerarías un arte?
Claro que sí, güey.
¿Sí? Sí, güey. Yo puedo estar en la delgada línea en la que no estoy de acuerdo.
¿cómo la consideraría?
Híjoles, no sé.
¿De qué? A ver, ¿qué
no es que considero más arte? Por ejemplo, si tú eres el Stuntman y tú generas todo el...
No, no, o sea, además es... O sea, un Stuntman crea toda la, una coreografía.
Es a lo que voy. O sea, si, ese, si eres ese tipo de Stuntman... O sea, porque y, según y, yo hay dos. Al que preparan toda una coreografía y solo sabe caer, para mí eso se me hace... X, no, pero el que genera todo está chingón.
Evidentemente sería un Oscar como al coordinador.
Sí.
Al coordinador
de esa doble. Parte se las doy totalmente, sí.
O sea, no es así de la mejor caída, güey. No, se convierte en un programa de televisión de Home and America.
Digo, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, coordinadores como...
Exacto, como coordinadores de escena más que el pues, que haga la acción. Pues,
el güey que hizo
coordinador
Deadpool,
¿no?
de...
¿Cómo se llama?
De doble...
No, pero tiene
Stone un coordinator.
Hazaña en español. Lo estoy buscando en español.
¿Best Achievement?
No.
es acción. O sea,
eso es muy MTV, Stone. Machas. Déjalo ahí. La verdad es que a mí no se me hace... Digo, se me hace que sí son parte de la... Sí son parte de la película, pero... No sé si se
o
me
O sea,
hace
te un... digo, si es alguien, por ejemplo, este...
O sea, el... y es que ven mucho, por ejemplo, la diferencia de un buen stunt empezó, por ejemplo, en Matrix.
Sí, tenía, claro.
Que tenía Piling o Link P o Pilín.
No, no.
Dijimos Pintilín por si nos escuchan niños.
Yuen Wu Ping. Casi.
No podemos decir muchas cosas feas. Mi hija nos escucha cuando se mete a bañar.
Pero Pintilín no está mal dicho, sí.
Yuen Wu Ping. O sea, que fue así, se lo trajeron y, o sea, y fue así de, güey, no mames, esto es otro nivel. Y de ahí, por ejemplo, Chad, el de John Wick, de ahí aprendieron muchísimo a... Y, o sea, y gracias a Matrix tenemos John Wick y tenemos Atomic Blonde y tenemos Deadpool y tenemos...
No, yo entiendo. Yo entiendo y toda esta parte de la coordinación, sí lo creo. Y después de ver películas como John Wick y eso que lo... que luego como Atomic Blonde, que ya lo ve súper real el cotorreo. Y por ejemplo, yo le hacía un comentario a Chava de Atomic Blonde no se me hace tan chida porque siento que finge los golpes y pierde cierta el ritmo y todo ese cotorreo de la escena. Pero me decía Chava, no, es que está planeado así porque es como que sabe demasiado pelear que se pone para que no le... O sea, para recibir el golpe, pues, ¿no? ¿Me explico? Si es esa parte de la coreografía lo que están peleando, sí, pero si no, es que sí, reconozcan claro. A una persona, yo creo que no. ¿Me explico? Ese es mi...
No, pues si una persona, al coordinador.
No, yo sé, pero al güey que lo ejecuta así como de cáete de ahí, pues no. Esa es mi tirada. Creo que así
por ejemplo,
va la nota.
David Lynch, el que es director o fue director de Deadpool, güey. Que es director de ahorita de Rápido y Furioso de Hobbs and Shaw, ¿es este? No.
No, David Lynch.
No, no, David Lynch. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, okay. David Lynch.
David Lynch.
Lynch. Es Lynch, güey. No mames, güey.
Tache.
Ahorita estaba viendo las películas. David Lynch. Perdón, no, David Lynch.
Sí, porque Mulholland Drive, no mames.
Oh, Mulholland Drive, muy buena película. Si lo hubiera hecho David Lynch.
El trabajo de
David Stones Lynch. En bueno, Drive. Un error de pronunciación, güey. Aunque hubiera sido muy interesante que hubiera hecho Deadpool 2 David Lynch, güey. Pero bueno, David Leitch, ¿no? Que trabajó desde V de Venganza, güey. Y es la de Atomic Blonde, güey. Y tiene John Wick. Pues eventualmente, pues sí puede tener, o sea, puede tener un reconocimiento él. Pero, ¿qué otro Stone Coordinator? Digo, ahorita este güey está de moda, güey. Pero, ¿qué otro dices, va, ese güey?
Pues ¿no? Los de The Raid. De Matrix.
Los de The Raid. Pero The Raid no computa a nivel Hollywood, güey.
Todos los que sean de Game of Thrones, las batallas en espada son una putiza, güey, la neta.
Sí, la verdad, digo, pero Game of Thrones no compite a nivel Hollywood. O sea, tienes que hacer una película de ese estilo que digas, bueno, esa es coordinación. ¿Y qué vas a ver? ¿Coordinación de pelea, güey? ¿O coordinación de explosiones, güey? Porque eso también es stunt, güey. ¿O coordinación de...?
No, pues de todo.
O sea, ¿pero cómo compite uno con otro si son diferentes
cosas? Explosiones yo creo que podría entrar en Special Effects, ¿no?
No.
No, no, no. O sea, es... O sea, explosiones involucran choques de coches y...
Tienes razón. Es que la rama aparte puede ser muy grande.
Es igual. Eso, es una rama grandísima. A mí eso no hace que vaya a abarcar nada.
¿No sería mejor darle la película a alguien, o sea, el Oscar a la película en
¿al
sí?
¿Al director?
Sí. Uh-huh. ¿Alguien que se haga cargo de toda esa sección?
No, o sea, pero, o sea, por supuesto no todas las películas tienen este puesto, pero los que puede, los que sí lo tienen, pues que compitan.
Sí, viéndolo de esa manera se las compro. Que se meta una huelga y que hagan mi idea. Sí, ah, te hice reír, machas. Aunque estás distraído, sí, te hice reír.
No estaba distraído.
¿Estás distraído, machas?
Pero bueno, también Taika Waititi ya terminó el guión de Thor.
Anda en putiza ese vato, güey. Qué buen póster se aventó el Boss Logic, ¿eh? Mis respetos.
Es bueno, el gordito. Sí. Ya tendremos nuestro póster de Boss Logic.
Inicia Marca el próximo año ya producción. Yo me imagino que ahí ya se lo pasará a Feige para que lo autorice y a ver si hay cambios y etcétera, pero pues ya estamos a medio año de que empiece ya producción.
Sí.
Muy bien.
Y eso le dará tiempo de promocionar su nueva película, esta sátira de la Segunda Guerra Mundial.
El Conejo Jojo.
Ajá. Que al parecer algunos directivos de Disney no les está...
Sí, que está demasiado, ajá, ácido, ¿no? El humor.
Entonces, a ver qué pasa con esa película.
Nieh.
¿No te gusta Taika Waititi?
Va a ser chistoso, güey, pero pues si los directivos de Disney no quieren, igual no pasa, güey.
Jojo Rabbit.
Por eso deberían hacer otra de Roger Conejo Rabbit.
¿Mande? Bueno, el Conejo Jojo.
Hablando de hacer
no sé
otra.
¿Quién es el Conejo Jojo?
Jojo Rabbit.
Sí, pero no, pero ok, sí. Perdón.
Del mal.
Del mal.
Lo estoy traduciendo para haciéndole el favor a...
¿Ya? ¿Ya puedo leer mi noticia? ¿Sí? ¿Ya le vas a dejar de molestar al machas con sabe qué, güey? Bueno, de acuerdo a Variety. Que de hecho en la mañana la noticia era lo era casi lo hacían oficial.
Era trending topic.
Era al revés, güey, la noticia. Pero bueno,
pero en el Harry final Styles se mueren todos, les damos las actualizaciones de último minuto.
No especulamos, es no especulamos. No,
bueno, sí especulamos. Yo sí, mucho.
Podríamos, es que la verdad, güey, podríamos dar todas las noticias. Ahorita la página que me dijiste, Rodrigo, güey, digo que no vamos a decir ni siquiera el nombre para que ni siquiera la sigan, ¿no? Porque no vale la pena. Güey, tiene especulaciones así de que podría, fulano ser no sé quién, no sé qué, y así, no mames, o sea, sí podría, güey, todo podría, pero es puro clickbait, pues.
Me acuerdo que una vez vi uno de que es Hawkeye el verdadero villano de Avengers.
Pero Harry Styles rechazó interpretar al príncipe Eric en el remake de La Sirenita. Pues no nos va a doler y eso es la noticia, no lo vamos a discutir. Lo que sigue.
Que debería ser Noah Holly o algo así.
Ok, película, lo que sigue es volvemos a la parte esta de...
Dios mío.
Series de los 80s que vamos a rebotear.
No, a Holly, se me olvidó el nombre del actor, pero otro.
¿De cuál? Ese no, güey, no va a ser.
Se llama...
No lo intentes.
Ah, pero bueno. Okay. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Paramount y Hasbro se encuentran realizando un spin-off de Chuckles, que es como este Tom Selleck en Magnum P.I. para los que vimos la serie animada o coleccionamos estas figuras de acción de G.I. Joe, es un güey que tiene una playera como hawaiana, chicos, camisita hawaiana.
¿Qué hacía él? A ver, cuéntame. ¿Cuál era su especialidad? Porque todos los G.I. Joes tenían...
Realmente no recuerdo la especialidad de ese güey, pero me acuerdo bien del vato.
Era un P.I.
¿Sí era el P.I.?
No.
¿Quién? ¿Magno?
¿Magno
o Chocos? Ah, no, pero Chocos, ¿qué era? No, Magnum sí me acuerdo perfecto.
También de acuerdo al reporte dicen que originalmente es de Chocos, pero que puede cambiar mientras vaya evolucionando el proyecto.
¿Pero crees que un spin-off de G.I. Joe funcione?
Rodrigo.
¿Qué?
Nunca he visto un capítulo de G.I. Joe.
¿Pero no viste G.I. Joe?
La película sí, me gusta la segunda. Ay, en la que sale The Rock.
Pues obviamente sabemos por qué te gusta.
Porque sale The Rock.
Matan a Channing Tatum.
Y duré mucho tiempo sin saber que el Commander Cobra era Joseph Gordon-Levitt.
No mames.
¿Neta? ¿Sí? Pues nunca sale su cara.
En la 1.
En la 1.
Pero bien poquito. Me acuerdo que una vez que se la quitó así, que la estaba viendo y que... ¡Oh!
Fíjate que a mí la serie animada me gustaba mucho. Los muñecos se me hacían chingoncísimos.
G.I. Joe, comandos heroicos.
El episodio de Community de G.I. Joe es genial.
Sí.
La verdad es que hay muchas cosas buenas con G.I. Joe, menos todo lo que se ha hecho nuevo.
¿no? Sí, las películas no.
Yo tengo por ahí, digo, de lo que acabo de sacar un montón de cajas de casa de mi mamá. Y tengo G.I. Joe's, pero de la oleada que salió como en el 2000 y algo, güey. Que ya eran figuras así como...
Ya más gordas
como
y grandes.
Gordas, ¿no? Y grandotas, sí.
No, los chidos eran los...
Digo, los sí, los originales.
Los ponías eran... así. Todo.
Sí, los que se le rompiera liguita, güey. Sí. Ya no los podías volver a armar nunca más. Sí. Al rato, no, yo tenía amigos que compraban varios y...
Pero los, honestamente los quemabas creo que eran con de los juguetes como... con mejor articulaciones de todo el mercado, güey. O sea, literal los podías acomodar como quisieras.
Pues, sí, lo malo es que las articulaciones no se quedaban en su lugar, güey. Entonces digo, lo podías acomodar así, pero al rato estaba acá, güey. Si nos vieran, estábamos haciendo como G.I. Joe's. Pero bueno, G.I. Joe, Ghost Protocol. Diré, pues G.I. Joe con el de Ghost Protocol. No suena mal.
Ah, con los guionistas de Misión Imposible.
Es que es eso, digo. Si lo que quieren es darle una cara... Por ejemplo, si Renner no les funcionó con este...
Bourne,
¿no? Si Bourne funcionó como Bourne, pero no han tenido otra cosa... Pues igual y sí, si necesitas otra cara para unos espías o algo así heroico, pues haz
ya. Ahí viene la serie de Bourne.
Ah, la serie, sí vi que está.
Redstone. ¿Se acuerdan cuando querían hacer como esta... Redstone. No sé si eran películas o que querían como hacer un crossover de G.I. Joe con Transformers.
Pues sigue el plan, se supone. El plan.
Como el Hasbro Cinematic
Universe. Es que existe el plan, güey. Lo presentó Hasbro en la Toy-Con del año pasado, güey. O sea, el plan existe, que vaya a suceder. Está ROM, que son los casetitos así como chiquitos, ¿no? Unos como robotcitos y así. La verdad es que es demasiado viejo para mi ROM. Está G.I. Joe, está Transformers y está otra madre. Pero, o sea, pues podría ser... Digo, George Duhamel es un G.I. Joe en Transformers, güey. Tal cual. Sí. Y la uno de Transformers, la uno es la del desierto, cuando matan al escorpión, que sale Tyrese.
Sí, 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 que va llegando y que está...
Eso puede ser G.I. Joe con Transformers. O sea, no está mal, pues. La 3, cuando hacen el drop, así, el Halo drop, en la ciudad de Chicago. ¿No te gusta Transformers? ¿Por qué me ves así, güey? Nada más, no las he visto, güey.
¿No te acuerdas cuando vuelan tus
recitos? A ver, si no es película.
Traen como unos trajes así.
Sí, que me acuerdo, lo vi en el tráiler, nunca como vi mapaches. La película.
Ah, nunca viste la película.
No le gustan las
otras. No, ya yo no vi la última, las otras sí las vi.
Vi la 2, dije, no, esto es gastar... Es hasta gastar espacio en un disco duro, bajar la pirata.
No, y fíjate que yo creo que...
A mi parecer.
No, es que hay cierto de que igual las tienes que ver. Por mi hijo igual, en algún momento se las puse hace unos años, le valió madre, ¿no? Pero igual ya ahorita ya está en el momento donde su mente puede procesar todos esos gráficos y tal vez él sí entender qué está pasando.
Y se las va a poner y resulta que no, nomás tiene buen gusto. ¿Qué es eso? Salió a su madre.
Yo la 2 hasta el cine fui a ver.
Yeah. ¿La 2? ¿Fuiste a verla al cine? Yo he visto todas en
tenía
el cine. 13 no
años.
Tiene nada de malo, güey.
Tenía 13 años.
Micronautas, Visionarios, ROM, Mask y G.I. Joe.
Pues
no va a pasar, güey. Digo, no, no. Es emocionante.
Cometí el error de bajar Mask hace poquito.
Mask.
Y el primer episodio dije, vergas, ¿qué es esto, güey?
Está malísimo.
Nunca había una caricatura de su infancia.
Yo tengo todos los Thundercats, güey.
Sobre todo son de los 80.
No, pero Thundercats sí está chido, güey.
Ah, Thundercats y Silverhawks.
Yo tengo Thundercats, Silverhawks. No, Silverhawks.
Las ranas del
tengo...
rap. Del barrio.
Pero todo. Bueno, digo, ya se acabaron las noticias.
Hablando de las cosas que vimos, Machas, cuéntanos sobre Kroll, que fuiste la semana pasada.
Kroll, por favor. Tuve la oportunidad de ir la semana pasada.
¿Cómo se llama? Chava.
A medio episodio. ¿Qué? Infierno bajo la tormenta.
No, Infierno en la tormenta.
En la tormenta.
Distribuida
del
por...
No, Machas.
Ya por Paramount Pictures.
No, Machas, ya nos iba a quemar. Y... Con
por cierto, ¿vieron que ya empezó Paramount Plus en México? Está cañón, ¿no?
¿Paramount qué?
Plus.
¿Qué es eso?
En su streaming.
Ah, ¿sí?
79 baros.
¿Y qué hay o qué?
Nada.
Nada, solo sale el logo y las estrellitas.
Ahora que acaban de fusionar, probablemente ya esté también todo Star Trek, por ejemplo.
No, sí. Ahorita el desmadre que traen, digo, hablando rápido del streaming, ¿quieren comprar HBO Max? Bueno, lo que habíamos dicho de...
Plus.
Del
Max. HBO Plus. Max.
No, es Plus.
¿No es Plus?
No es Plus. Max. Es Max. Okay. Bueno, HBO quiere comprar el streaming de... Ay, güey, vi dos series. Se me acaba de ir de la pinche mente, güey, la noticia. Que eran dos series súper grandes, güey.
Voodoo, AMC.
Y va a ser El ¿cómo se llama? El Big Bang Theory. Y otra, güey. Otra así grande. Ahorita déjame buscar la noticia.
Y pagar una millonada.
Pero era lo que más se ha pagado por una serie como para ese tipo de serie. O sea, en cuanto a comprar los derechos.
Friends 2, ¿no? O sea, lo superaría, pero Friends ha sido lo más caro que se ha vendido últimamente, ¿no?
Está muy cabrón porque es muchísimo dinero, güey.
Oye, hablando de streaming.
1.5 billones, Two and a Half Men y Big Bang Theory.
Bueno, eso. No, pues sí.
Ya fusionaron a CBS y Paramount. Entonces, por fin, todo Star Trek está bajo un mismo techo. Porque antes tenían los derechos separados. CBS tenía lo de televisión, Paramount tenía lo de películas.
Ah, pues déjame te averiguo. Pues ahí está en Claro Video, si tienen Claro Video.
Te lo dan con Telcel, no te tienes que sentir tan mal si lo tienes o no. Te lo dan con Telcel, ¿no?
No, está en compra aparte, güey. Porque ahí tengo el HBO y Fox, güey, pero...
Ahí para quedas con Telmex, que te dan incluye Claro Video. Bueno, platícanos sobre Crawl.
Perdón, no, Machas, por interrumpirte. Crawl, Paramount, voy a mutear Tormenta a en el Infierno, venga.
En Crawl, básicamente, está Hayley, que es Callas.
No, cuentes la
película. Voy a decir la premisa de la película. Hayley, ella está en Florida. De repente llega un huracán y resulta que su papá no contesta el teléfono. Entonces ella está muy preocupada por su papá. Va a buscarlo a su casa y resulta que está atrapado en el sótano, que rápidamente se está inundando. Y después Hayley y su papá descubren que no están solos en el sótano.
Pero, oh, por Dios, dinos qué hay ahí.
Que hay unos cocodrilos encerrados con ellos.
¿Chingones?
La película.
¿Grandotes?
Sí, gigantes.
Super... ¿Gigantes mutantes?
No, o sea, están muy grandotes, pues. La película es dirigida por Alexandre Aja, que es un director francés de Piraña 3D, producida por...
¡Ah, peliculón! ¿Piraña 3D Double D? ¿La de 3D Double D?
Piraña 3D, la de 2009, creo.
Por eso, la que sale David Hasselhoff.
Sí.
Ah, es un peliculón.
Y además es producida por Sam Raimi, viejo conocido de la trilogía de Spider-Man. Y se nota la influencia de Raimi, también el estilo de Alexandre Aja ya empieza a ser más definitorio, ya sabe más o menos para dónde va su carrera. De lo mejor de la película es la actuación de Callas Codelario, a quien pudimos ver en las películas de The Maze Runner o en la serie de Skins. Ella es el pilar de la narrativa. Y también los efectos visuales son muy buenos.
Lo que Machas quiso decir es la columna vertebral de esa película.
La puesta en escena es creativa, o sea, se ve una película de un presupuesto no tan alto, que hace rato lo estábamos diciendo, creo que eran 13 millones. Y juegan muy bien con sus locaciones que son tan contadas. Solamente la carretera, por un momento.
No lo cuentes, no queremos saber ya más. Ya, güey, es mucho. ¿Qué? Ya me la contaste toda, de por sí dura una hora, güey.
Claro que no.
Dura 83 minutos.
Bueno, Crawl es una película que cumple con lo que promete en su premisa. Está llena de un terror muy, muy bueno, de momentos de alta tensión. Y es una buena opción que no es un remake ni una propiedad intelectual en este verano de...
A ver,
¿y cuánto
mejor
tiene en el machamómetro?
Del tiburón, güey.
¿Mande?
¿En el machamómetro cuánto 7. Tiene?
7.5 de 10.
Ay, manches, está alto.
O sea, le pueden preguntar a Chava, de verdad estábamos muy, muy, muy asustados.
Bueno, pero ya te dije que eso no es referencia para sí, mí.
Sí, no. Chava es muy maricón.
Por eso quiero ir a ver It contigo, güey.
¿Te gustó más la del tiburón con Blake Lively o
no, esta? Me gustó más esta.
Ah, ok, sí. Esa es buena. A mí me gustó la tiburón.
Me gusta Into the Shallows. Pero creo que sí me gustó. No, sí. Definitivamente me gustó más Crawl. Porque creo que juegan mucho más con el terror en Crawl. Y esto que esté tan enclaustrado lo hace todavía más tenso. Y no cuentan toda la película en el tráiler como esa película.
Como creemos. Ajá. Pero bueno, entre otras películas que vieron. ¿Qué vieron ayer, güey? Porque dicen que está muy buena.
Sí, ayer Sony Pictures México nos invitó, voy a hacer también, a la Cineteca final.
Esta
vez, Había una vez en Hollywood.
Peliculón. ¿Aquí es Había una vez en Hollywood?
Había una vez en Hollywood.
Peliculón, novena película de Tarantino. Penúltima película de Tarantino, al parecer.
La otra vez habíamos dicho, es más, son 9 películas, haz un ranking rápido, ¿en cuál la pondrías?
No, me gusta más hablar de
ahorita.
La película.
Basta, Rodrigo, deja de distraer, están hablando.
Yo de esta película vamos a hablar sin spoilers.
Ándale, ya te mutearon.
digo, o sea,
estamos escuchando el soundtrack.
Sí, definitivamente es una carta de amor de Tarantino hacia Hollywood. hacia la época de los 60, finales de los 60. Porque es, o sea, podría pasar por una dramatización incluso.
Oscar Bait.
Un falso
¿crees
documental.
¿Crees que sea Oscar Bait? O sea, amor de Tarantino hacia esa época.
No, no creo que sea Oscar Bait. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí la van a nominar por eso.
No te vamos a desmontar.
Machas, ¿tú qué opinas?
Creo que hay pocas personas que aman tanto las películas como lo hace Quentin Tarantino. Y creo que esta es una de las películas en donde puedes apreciar más esa pasión que él tiene. Porque de verdad la película es exactamente una carta de amor al proceso de hacer películas, a los actores, al lugar de donde surgen muchísimas de esas historias. Que es
a los dobles de acción.
A los dobles de acción.
No, no nos volvemos repetitivos en el sentido de que, por ejemplo, ya que ves un montón de programas de fútbol, de cuando la gente analiza el partido y dices, es que es como esto y el otro. El decir ya una carta de amor, güey, ya basta.
Pero
de,
es que, ¿no? Pero aquí cada carta de amor es tan diferente. O sea, no va a ser lo mismo la carta de amor que hizo Damien Chazelle con La La Land a lo que hizo
Quentin Tarantino. Puras cartas de amor, cabrón. Pues todo el mundo quiere el cine. Eso
la,
es
la, la, sí, pero que La La Land está sobrevaluada. Pero bueno, mi pregunta iba más por...
Eso sí, ese... está sobrevaluada.
Claro, el Machas estuvo a punto de pararse y hacer un musical sí. al respecto.
Después del baile que hizo al principio, no me sorprendería. No, mi pregunta es, ven que la compararon con Roma. ¿Sí le da esa misma intención? O sea, sé que no es una carta de amor hacia...
¡Basta de cartas de amor!
Tenía que sacarlo. Pero yo no veo... esa intención es como que... Por ejemplo, Roma es una admiración a esta persona, de a estas mujeres de la vida de Cuarón, ¿no? Por ejemplo... ¿Es lo mismo en Había una vez en Hollywood?
No, o sea, no. Porque es más como a un...
Se checan como...
A un status quo, como a un... O sea, como a la esencia de ese lugar donde uh-huh. se hacía el cine, más que a una persona o a cierto número de personas, uh-huh. que cierto okay. tipo de personas.
Sí, okay.
Y es como al ambiente, como al sistema, al star system este que había mucho en...
Ajá. Que inclusive...
O sea, que uh-huh. incluso... O sea, de repente estás en una película y de repente, pero ahora vas a estar en el piloto de esta serie, ajá. ahora vas a estar en no sé dónde, o sea, y así te vas.
Y creo que la película, okay.
ya.
aparte sí, de que lo presenta idea. En escena este Star System, también lo hace detrás de escenas con los que yo considero los últimos dos sobrevivientes de la verdadera estrella de Hollywood, que son personas que ponen asientos en los cines solamente por ser ellos, que son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y hay inclusive partes como...
Las dos últimas yo creo que difiero, pero bueno.
No, últimas, pero más, las más...
O sea, las sobrevivientes.
Las más fuertes pues, del...
También está Tom Cruise o también...
¿Pero
es...
sobrevivientes de qué?
O sea, de las últimas personas que una... Que alguien
el Star
va a ver...
Power, tienen el Star Power ellos.
Ajá, que alguien va a ver una película eso. Solo por ellos, no por la película.
¿No viste ayer cómo estaba la plaza esta del DF,
güey? No comparto esa idea, pero bueno.
Bueno, ok. En generaciones.
Por ejemplo, de Revenant yo no la vi por DiCaprio, pero bueno.
La viste por el director.
Pero porque, estás
porque
en el
sabes quién
director,
es, güey. Pero si tú no sabes ni quién chingados es,
ah, va
todo
el
mundo
DiCaprio.
Sabe quién ajá. es Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Es a lo que va el Machas, güey.
Pero puedes caer en...
O sea, es de los pocos actores que pueden hacer que la gente vaya a la Minerva a ver si lo
exactamente.
Eso sí.
Por no, ejemplo, la verdad sí, güey. O sea, ajá. es que está muy cabrón eso.
Y también la película... O sea, a lo mejor su historia no es como en lo que se concentra y no lo necesita, porque es esta sucesión de eventos que van sucediendo.
¡Oh, sucesión de eventos que van sucediendo!
Perdón, no.
¡Oh, el macho!
Eventualmente.
Sucesión de eventos que transcurren.
Ay, cantinfleando.
Llena...
Escribe lo mejor, lo lees más chido.
No, no he escrito la reseña. Llena de diálogos que son muy efectivos, muy, muy, muy creativos de parte de Tarantino.
Es que es parte de lo que hace muy bien, güey. O
sea, pero a mí sí hay una parte de la película que creo que se sale un poco de... Pues de su... Se sale y...
Yo digo que no.
Ajá, para mí sí, o sea, no llega... No sabes a dónde va y 2 horas y media pudieron haber sido 2 horas.
O sea, yo que sabía dónde estaba parado. Ajá. Y quiénes era todo eso que estaba... Lo que estaba realmente lo sucediendo. O sea, yo estaba súper tenso, güey, lo que iba a suceder, güey.
En el contexto cultural, es decir, a los personajes que puede llegar a utilizar, como lo es Bruce Lee, como lo es Charles Manson, ¿afectaría la edad de quien lo ve?
Pero me ando con todo con mis preguntas.
Sí, ¿no?
Yo que probablemente sí. O sea, porque también, o sea, y Machan me comentó hace rato de que, o sea, llegó a su casa y se puso a investigar un poco de...
Sí, o sea, por eso lo pregunto, porque dice Machas, a mí me sacó de contexto a ti, ¿no?
De Manson y eso, entonces, o sea, sí ayuda. Uh-huh. O sea, porque sí es muchas cosas que las toma por sentadas.
Estamos escuchando el soundtrack y es como una entrevista por radio y se hace raro la voz al fondo.
Sí, como son todos los guiones de... Que a todos los soundtracks de Tarantino, que de repente hay gente hablando pedazos de la película o entrevistas.
Pero bueno, estabas diciendo, perdón, güey. Es que me distrae bien, cabrón. Ese.
Pues me distraes más tú porque ya no me acuerdo qué chingos
estaba hablando. Que estabas platicando que de la cultura, que no tener un contexto tan amplio de la película, o sea, puede afectar.
Y seguramente, o sea, gente más grande que nosotros todavía le va a llegar todavía más.
Sí, güey. Exacto. Él era mi amigo.
No, déjalo de que era mi amigo, pero yo te puedo decir que mi abuelo, güey, porque era también, pinche fanático de Bruce Lee, cabrón. Uh-huh.
Porque también de repente hay como muchas escenas que es puro... pornografía para quienes le encantan los cines antiguos.
Ah, yo pensé que se veía pornografía.
O sea, de que además de repente así, pum, o sea, de las luces neón y de todo eso.
Okay. Sí, o sea, Chava se va a extasiar.
Sí.
Oh, sí.
Pero sí es...
Él la puede ver allá.
O sea, digo, siempre que sale una película de Tarantino, obviamente sale. Ustedes porque estudiaron esto, digo, yo no lo estudié, pero está bien. Siempre sale el ultramame de Tarantino, ¿no? Y se les olvida que los quemones que le pusieron el año pasado con el Me Too y todo ese asunto. Digo, ¿sí está Tarantino en ese nivel Dios, güey, que todo el mundo le pone, güey, por la película? ¿O realmente, digo, está manteniendo un nivel estándar?
Creo que nadie escribe guiones como Tarantino, güey.
Por eso, pero ¿sí está mejor que su película anterior? Quedamos que sí. Hateful Eight,
yo siempre he pensado que lo hit. que lo que pega Tarantino son sus diálogos.
Sí, es lo mejor.
Es una época que le funciona, güey. O sea, yo estoy de acuerdo que es una época que le funciona, que Tarantino no ha tenido... ¿Tiene películas actuales? O sea, en la actualidad, el mundo real, el mundo actual, no.
No, ninguno. Todos son como temporales.
Sí, digo, el irse para atrás y jugar con su línea de tiempo le funciona mucho. Está perfecto porque es fantasioso, ¿no? Posiblemente Kill Bill en su momento sí era en esa línea, en esa actual.
No,
sí,
porque no, también era como una oda a lo
comercial, güey. Tarantino tiene su propia realidad alterna.
Ajá.
¿El Tarantino Verse?
Sí, de hecho, sí.
Sí.
¿Así se llama?
No, de verdad. Ajá.
Y por ejemplo, Kill Bill es una película dentro de su universo.
No, digo, yo estoy de acuerdo que se conecta, ¿no? Jackie Brown con
Sí, pero todo está conectado. Creo que es como aceptado que es una línea del tiempo alterna a la que nosotros tenemos. Porque hay...
¿Dónde murió Adolf Hitler?
Por ejemplo. En esta también murió. No me digas que está en Argentina, güey. Porque no está en Argentina.
Está congelado junto con Walt Disney.
No, bueno, donde murió Adolf Hitler en la mera guerra, pues, sí. A lo que voy. Pero no, bueno, yo a veces digo, ya con Tarantino, siento que es parte como de una... del esnobismo del cine, güey.
Pero yo que también es como... O sea, la parte como que se siente más real, o sea, realmente estás viendo y sí te lo estás creyendo que esto pasó...
O sea, ¿tú crees?
¿Qué se siente como documental o como detrás de cámaras?
Era justo como lo que te iba a decir. ¿Crees que es la película de Tarantino más basada en la realidad?
No,
nada que ver. No, según lo que he escuchado, nada que ver tampoco.
No, o sea, no.
No, la onda es esto.
O sea, no en hechos, pero parece. No en hechos, en situaciones realísticas. Sí, porque, por ejemplo, Kill Bill te pones a pensar y literal el que un güey siga peleando con solo una mano y sacando sangre a lo pendejo, pues no. A eso me refiero.
Más, pero en un contexto se refiere como más realista, güey. La película
exacto,
más...
no caer en...
No, es mucho más realista, pero de reserva, por ejemplo.
Ok.
Y cruda.
No, es una chulada. El baile de Michael Manson es...
No, por eso digo, sí. Pero...
Y por supuesto, que, o sea, en la primera media hora sale medio Hollywood. Es impresionante. O sea, no quiero ni saber lo que va a pasar, con la última película, que según eso es la próxima, todo mundo se van a pelear por salir. ¿Mm?
Leonardo DiCaprio como el señor Spock, ¿no? Digo, porque dicen que va a ser Star Trek, no creo, güey, pero bueno.
Sí, o sea, él ya dijo que planea que probablemente su décima película y última va a ser más como un epílogo de toda su carrera.
Uh-huh. Sí. Once Upon a Time, Kill Bill, en la reserva de la Pulp Fiction Brown.
Buen nombre. Sí, te faltó el capítulo de hoy.
Te faltó Hateful Eight.
No, la verdad es que... Bueno, a mí no me molesta, güey, pero se me hace un mame cañón.
Primero ve la
güey.
Primero ve
no,
la película.
Se me hace un mame cañón Tarantino en general, güey. O sea, el hecho de Tarantino en general desaparece en nuestras vidas. Nunca desaparece en nuestras vidas cuando hablamos de cine. porque obviamente siempre está y hace cosas tan diferentes que lo hace un fuera de serie, eso estoy de acuerdo.
No, y, o sea, y
pero eso. Cuando llega, ay, güey, todo el mundo se vuelve insoportable hablando de las pinches películas como si fuera puta, güey. ¿Sí me voy a entender?
Yo creo que es... Tarantino es equiparable a Guillermo del Toro, solo que Guillermo del Toro es en fantasía y él es en cultura pulp.
Bueno, yo ya... Ajá.
O sea, de que por, él también aprendió más viendo televisión y cine que realmente estudiando cine.
Bueno, yo ya me estoy preparando. Aparte, háganme ejemplo, un meme de Brace Yourself, ahí vienen los memes, ahí viene todo el...
Por ejemplo, dicen que Tarantino es el maestro en rescatar carreras. ¿Hay alguien que salga aquí que le haya rescatado la carrera?
No, pero la muchacha que estaban diciendo, yo sé que le va a hacer una carrera. La que dijiste de... ¿Cómo se llama?
El personaje se llama Posse.
Margaret Qualley, creo que sale...
Salen de Leftovers.
Sí.
Estábamos platicando hace rato antes de que llegaras de ella.
Uh-huh. Margaret Qualley.
También hizo un comercial para... una marca, creo que es de diseño, de Kenzo.
Uh-huh.
Kenzo
y hay World, otras personas
que... está bizarrísimo.
Uh-huh. Perdón.
Que es Spike Jonze, el cortito este de... Es como una fiesta, sale con... Está interesante, digo, Spike Jonze. Uh-huh. Es garantía y sale esa morra. Pero sí, se roba la película en 4 o 5 instantes que sale. Uh-huh.
¿Yo puedo revelar el papel que hace o es X el papel?
No, dicen que sí es trascendente. Bueno, ahorita me estaban diciendo...
Habrá que ver la película, sí, para
que... Okay. Es más, la vas a ver y vas a saber quién...
Ajá, es. Sí, exactamente. Okay. Y además también hay otras personas que salen en la película que podrían ver un inicio en su carrera, pero creo que eso ya sería revelar demasiado.
Ok. Uh-huh. ¿Calificación? ¿O nos esperamos a que todos la veamos?
Yo ya la tengo, mi calificación.
A ver, machos.
Yo creo que yo le doy un...
Lo que yo le tenía, es macho.
Sí, pero ya me está titubeando. No dudes. Le doy un 8 de 10.
Está bien, que está, es buena calificación. Digo, el machos.
Un 8 de 10.
Yo entra, le doy esta un... entra en nuestra otra. No, esta entra en nuestra otra categoría.
Sí, entra en la otra.
No es tanto.
Porque yo tenemos, sí le daría un 9.
Nosotros tenemos dos tablas de calificaciones: las de las películas comerciales,
Blockbusters,
Avengers, Hobbs and Shaw, bla, 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 bla. Y tenemos otra que hicimos desde hace mucho, ¿no? First Man, Roma, Bill Strickland Talk, La Camarista, La Balsera. todas esas películas, a esas les damos otra calificación.
Está bien.
Entonces, no, Once Upon a Time in Hollywood.
No otra calificación, entra, ¿no? Sino está en una bueno, escala
otro
diferente.
Apartado, una escala diferente porque las vemos con otra mentalidad.
Sí. A sí, ver si sea, la veo...
Con el mame de Tarantino. 23,
¿no? Me decía Barça
que... Si va a Estados Unidos, la puedes ver. Allá salió en...
Me decía Barça que él no lo sentía así, pero a mí sí se me hizo una película pesada. Yo sí salí así como...
Dura casi 3 horas, 2 horas.
Hateful Eight se te hizo pesado.
2 horas 42.
Entonces no se me va a hacer pesada a mí. Yo disfruté mucho Hateful Eight.
Pesada, pero disfrutable.
Entonces no puede ser
tu pesado. Culpa, machas.
If you know what I...
Lo que Rodrigo macho quiere hacer es nomás pelearte, güey.
No, pero es que es en serio. ¿Cómo disfrutas una película pesada, güey?
Güey, pues si te gusta pesar, güey, pues la disfruta. Te mantiene pensando, te mantiene activo.
Bueno, ¿qué podemos decir de alguien que se avienta sentones para ver las cosas?
Hay gente que le gusta eso, pues. Cada quien.
¿Tú? ¿9 de 10?
9. A 9.
¿Y el Tarantino Bears dónde la ponen en ese Tarantino?
Exacto, eso me interesa.
Digo, en este mame del clickbait, es el momento clickbait del episodio.
En cuanto más disfruté...
La calificación de Al Final Se Mueren
Todos. Yo la pondría en un top 3.
¿Neta?
Wow.
Órale.
Yo no.
Tarantino.
No, yo
¿cuál no. es tu peor película de Tarantino?
Probablemente Jackie Brown.
¿Verdad? Yo coincido con
Jackie Brown. No se me hace mala, pero sí me hace...
Jackie Brown también.
Pero es la menos interesante.
Mi menos favorito es Hateful Eight, yo creo.
Sí, también. Yo creo también.
Te la paso por lo que dije de La La Land. Pero,
yo creo que yo prefiero Hateful Eight a Django, por ejemplo.
Django me encanta.
No, a mí Django se me hace bien chida, güey.
Y la verdad creo que
me gusta mucho, pero me gusta mucho Hateful Eight.
Y creo que mi favorito es Bastardo sin Gloria.
Clásico.
Es que igual yo soy una persona...
¿Clásico qué?
Yo no soy una persona que va a ir a
platicar. Clásico que descubriste a Tarantino recientemente.
Lo descubrí yo le estaba platicando a Barça, fue un trayecto interesante.
Pero estás hablando que nació 2 años después de Pulp Fiction.
Yo vi Bastardo sin Gloria, de morro, sin saber que era una película de Tarantino. O sea, no sabía quién era Quentin Tarantino.
Está bien, pero de todos modos, por eso tu cerebro lo registra como nostalgia y la prefieres. Es sencillo.
No, es muy bueno.
Pero ¿cuál sería tu top ten? ¿En qué orden los pondrías? ¿Has visto todas?
Pensando no, no que hay top 10, Rodrigo. Okay. Hay 9.
Ajá, es top 9.
Hay top 9. Visto, top 9. No he visto Jackie Brown.
Bueno, está abajo de todos modos. No, no,
ni Perros de Reserva.
Ay, Dios santo. O sea, déjalas de muteo ya. Sí. Pasamos a los trailers.
He visto escenas mejor. En clases.
Mr. Machas.
He visto escenas en clases.
Bueno, es que eso estudia el muchacho. Y si estás estudiando esas películas, imagínate lo buenas que son, cabrón.
Sí, yo sé, pero no me he tenido la oportunidad.
Ah, la verdad digo, a mí, yo creo que Perros de Reserva
tuvo
estoy como Rodrigo.
Tuve oportunidad de ver La La Land y Perros de Reserva.
La fui a ver 3 veces al cine.
Es la que más me gusta, Perros de Reserva.
Sí, yo creo que sí.
Después hay Inglourious o Pulp Fiction. Y ahí para abajo. Y sus películas alternas así como... que no son de él, pues. Pero que son de él, así como Crepúsculo Amanecer y...
A mí las de Hostal se me hacían muy chidas, bueno, que es productor.
A mí, o sea, me gusta ese bueno. Tarantino y su combinación con Robert Rodríguez. A mí se me, o sea, ese cine como B que hacen, güey.
Sí.
Está bien chido, güey. La verdad, digo, es lo que más me llama la atención, de que siempre también él está al borde de qué es lo que hace con Kill Bill, güey, que ya se brinca ese pinche muro y
pero es desborda, como bien dice, ¿no? Barça, o sea, le sabe tanto a hacer lo propio como a hacer... o ayudar a que hagan, ¿no?
Porque,
como,
por ejemplo, Toro, cuando salió Kill Bill, en la edad que teníamos nosotros, era más el mame del sangrerío y todo el... O sea, la violencia extrema, que realmente la película fuera buena, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, no era...
No, pero visualmente Kill Bill es una chulada.
Sí, pero cuando la fuiste a ver, yo no... las primeras veces que la vi, yo no fui y dije que visualmente interesante esta película.
Yo sí,
la decía, sí, no mames, córtale las piernas, güey. Bueno, sí. O sea, no eso...
Sobre todo la escena con Lucy Liu es...
Sí, o sea, digo, este tipo de ondas con Tarantino, eso también vas y lo disfrutas. O sea, yo voy y disfruto ese lado B de Tarantino, güey. Que es muy interesante lo que hace en Inglourious Basterds, lo que hace...
Death Proof, por ejemplo.
También. Ajá, o sea, todo... Bueno, Death Proof, el otro día estábamos platicando.
Esa escena del choque, uff.
Yo lo que... El otro día íbamos en carretera y un compa subió los pies al tablero. Le dije, nope, no lo hagas. Le dije, ¿nunca has visto Death Proof? Me dice, no. Le digo, vela, güey. Es más, le dije, te voy a buscar el video en YouTube, güey.
Y no lo vas a volver a hacer.
Nunca vas a volver a saberlo.
Aunque bueno, en realidad en Death Proof traía el pie de fuera.
Bueno, sí, en la ventana, pues, pero de todos modos.
Pero de hecho, por ejemplo, para mí Kill Bill es... donde a mí ese Tarantino me sorprendió bastante por todo ese tema visual, más que por onda de diálogos y todas esas cuestiones.
No, y es, digo, nos gustó mucho Three Billboards, siendo así, porque son diálogos rápidos, inteligentes. Sí. O sea, lo interesante es eso, que pueden ser inteligentes, porque vimos Hobbs & Shaw, y pues sí tienen diálogos rápidos, pero se ve que los ensayaron media hora antes de decirlo.
Que las traen casi, casi en chicharro.
Sí, de que, sí, voy a decir algo chistoso.
Te voy a partir la cabeza.
Ajá, de tu acento de Harry Potter juvenil y la chingada que le dice la Roca. O sea, sí es eso, pero a mí me gusta mucho el lado B de Tarantino. Sí, es el lado ambos así, son buenos. Sangriento y como sucio. O sea, porque realmente hasta sus películas, eso sí lo notas. Todas tienen un estilo visual muy específico. Y sí, eso también está muy chido, pues, pero... Ya pero nosotros bueno. Que nos fijamos. Ustedes vayan y véanla porque es Quentin Tarantino.
Y vayan a verla a la Cineteca.
Y tomen fotos y pongan tweets y digan, es lo mejor que he visto.
Vale la pena la sala. Vale la vuelta hasta allá. Y sí, definitivamente... O sea, de esa verla en la sala 25 de un Cinépolis. A ver, en la sala Guillermo del Toro.
Digo, de la que ha salido en el año, posiblemente sea lo mejor, güey. ¿No? Ya si dijeras, va al Oscar, pues va al Oscar directito, güey. No hemos visto otra cosa que digamos, dejaba al Oscar, güey. ¿No? Bueno, la camarista.
Es que apenas empiezan a salir las
que
para Oscar.
Sí, hasta en octubre es cuando va a empezar fuerte todo eso.
Y bueno, en trailers de la semana, Terrence Malick.
Era su película, no, la verdad no sé cómo se llama.
La película de Terrence Malick.
Hay una cosa que se llama Google.
Google. Busca en Google.
Se llama la película Hidden Life.
Hidden Life, de Terrence Malick. Sí. Explícanos quién es Terrence Malick, muchachos. El director
conocido.
¿De qué, güey? ¿Qué hizo Terrence Malick para que la gente diga, quiero ver ese tráiler de esa película?
Terrence Malick, primero la película Hidden Life, que fue estrenado el día de hoy. Por ejemplo, algunas de sus principales películas... son The Tree of Life, The Thin Red Line, Days of Heaven.
O sea, tiene buenas películas de sufrimiento.
Sí. The Tree of Life es una película donde sale Brad
Pitt. A mí me gusta mucho la delgada de línea roja. Está, se ve interesante. Digo, vean el trailer. Obviamente es otro tipo de cine también, otro tipo de película. Como, lo que
como platicamos, hablando. Ya va cambiando qué tipo de películas vamos a ver en
a fin de año, ¿no?
Que en pantallas.
Y bueno, Mujercitas o Muchachitas, ¿cómo le dirán a Perú? Porque no le pueden poner Muchachitas, ¿cómo se llama?
Mujercitas.
Mujercitas, ¿verdad? Mujercitas. ¿Sí? Nunca es Muchachitas. Porque Muchachitas es la novela, ¿no? Muchachitas, no la novela escrita, pues.
Sí,
la novela
sí,
de
sí, la telenovela.
Como tú, como yo.
Y fíjate que para hacer una novela tenía muy buen final para el villano. Sí, o sea, claro. Lo enterraban vivo.
El diamante negro.
No estaba cabrón.
El mismísimo diamante negro, güey.
De Muchachitas.
O sea, todo. Roberto Palazuelos era el villano de Muchachitas, güey.
No, era este otro güey.
¿No era Palazuelos? Llama. Palazuelos era el novio de una y lo queman, güey. Y luego vive con el güey del cementerio. ¿Por qué me estoy acordando todo esto en este momento?
Pero ¿cómo se llama este güey?
No hay spoilers de una novela de
Federico, no sé qué chingados.
Escríbanos si vieron Muchachitas en la tele y cuál era la historia.
Por favor, critíquenos. ¿Quién era su favorita?
Yo no me acuerdo quién salía. Solo me acuerdo que salía Roberto Palazuelos.
Solo me acuerdo de Kate del Castillo y Tiare Skanda.
Fuck. Hubo un remake de Muchachitas.
Las otras dos ni sé quién verga será.
Pero bueno, Los Locos Adams, que también se fue buena. Little Woman, digo, vean el trailer, está chida. Es como el cast de Avengers, pero de Muchachitas.
Pero no me llamó la atención. El trailer se me hizo malito. La historia me agrada.
Ya ha habido películas, ¿no?
Ya. De Little Woman. De hecho, Winona Ryder es yo en la versión original.
¿Es tú? ¿Tú sales como tú?
Winona Ryder. Joe. Pero el tráiler no me agrada, aunque es interesante que la directora sea la de Lady Bird. Creo que le puede dar un tono interesante.
Lo estoy viendo ahorita.
Ay, machos.
En su celular una biblioteca. Como vio Roma.
Ah, sale... Ay, ¿cómo se llama?
Me duele.
Call Me By Your Name.
Hashtag me duele es machos.
Timothée Chalamet. Emma Watson. Ya habíamos platicado. Sí, Emma Watson.
Florence Pugh, Meryl Streep, Laura Dern.
Meryl Streep era clásica.
Mi mujer me dijo de ese resurgimiento de Laura Dern. ¿Se habían dado cuenta? Que desde que salió... No, desde antes. Salió, creo que acompañó al papá. El papá sale en esta película que estuvo nominada al Oscar. El papá es de Laura Dern. Su papá... Laura Dern es la de Jurassic Park.
Sí, sí, sí.
Ahí dejémoslo al mundo público. Jurassic Park 1, Laura Dern, ¿no? Su papá... Justo estábamos hablando de Laura Dern hoy en mi casa. Su papá, que es el que sale en Hateful Eight.
Bruce Dern.
Como el general. La llevó a una entrega de premios hace unos años. Y a partir de ahí ya ha salido en un montón de cosas. Yo ya no la había visto.
Que también sale en Once Upon a Time.
Ajá.
Y Hollywood, por cierto.
Yo ya no la había visto a ella en muchas cosas. Y tiene razón. O sea, tuvo un lapso así como... Pues muertón en cuanto a lo trascendente. Como desde el 2010 hasta ahorita, güey. Que sí tiene muchos proyectos. Estoy checando, pero... Bueno, Twin Peaks. Es que Twin Peaks aquí no llegó al 100, ¿no? Y era muy buena serie. Algo estábamos platicando hoy de que no... Es que ella está viendo Big Little Lies y ya ves que es muy trascendente en la historia. Pero bueno, Laura Dern y Little Woman. Y Los Locos Adams. Los Locos Adams, que se ve bien chida, güey. Se ve interesante. Obviamente usando chistes actuales como todas estas películas nuevas, güey.
De televisión salió este que decíamos de Fred Stone. Esta serie basada en el mundo de Jason Bourne.
Ok.
¿Sale para Hulu? ¿Para dónde salió?
No sé, andamos muy desinformados.
Sí. Sí. Fue una semana con muchas noticias.
También para que vean lo mucho que nos interesa esta serie. Va a estar muy mal. O sea, es que
no, es Jason que no Bourne fue...
sin... No hubo noticias este fin de semana, Corbin.
Matt Damon
no.
No.
O sea, por eso te digo, fue una semana sin noticias. Sí. O sea, no estamos hablando...
Estamos
por hablar, por me gusta hablar por hablar.
O sea, yo creo que si no hubiera estado Once Upon a Time in Hollywood, hubiera sido un The Weird One 2.
¿Qué les parece? Hablamos de The Boys.
Sí. Ay, perdón. Muy recomendaba.
Nomás Rodrigo no la ha visto.
En lo que vamos a recomendar esta semana, definitivamente...
Ya la teníamos recomendando un par de semanas.
Sí, pero definitivamente...
Yo fui el early adopter del grupo.
No, digo, ya, güey, nosotros desde el trailer
el primero que la
te
viste,
subiste en nuestro barco, güey. Tú porque te echas todo de un centón, macho.
No, en esta fue tres centones.
Tres centones. Es que ya está madurando. Ya aguanta
o
más,
ya,
pues.
Ya no aprieta.
No precoz. The Boys, la verdad es que Lo más interesante, y es lo que le platicé, que le hablé hace rato al Barça, que la estaba terminando de ver, y le dije, qué buena serie. Es lo...
Nunca me hablas.
Ah, luego te hablo. Lo, relatable, lo relacionable que son los héroes, a pesar de ser guiño guiño los villanos en la serie. La verdad es que hacen un trabajo excelente en que o te caigan muy mal o te caigan muy bien, o realmente entren en ese punto intermedio donde... Pues están, o sea, están haciendo ellos su trabajo prácticamente y son, pues, personas y son, pueden tener errores y pueden tener todo esto a pesar de ser superhéroes, supers en este caso,
¿no? Sí, está interesante cómo los aterrizan a, de cierta manera, dejar ese control, estatus de deidades y de cuestiones de ese estilo y los hacen rutinarios de
cierta
manera.
¿Crees que sea en ese punto? Digo, no lo vamos a llegar a hacer al Homelander, al personaje principal, a que sea Superman, güey, que está basado relativamente entre Superman y el Capitán América. Pero
creo que más bien es Superman con traje de Capitán América.
Sí, algo
porque
así.
Realmente
digo, sí, no es
pero
propio
como el Capitán América.
Pero bueno, es en ese punto que realmente creo que es lo que se le está yendo de las manos a Warner Brothers hoy, que realmente nunca aterriza a sus héroes a hacerlos tan agradables. Digo, fuera de Shazam, pues, porque el carisma de Zachary Levi es, o sea, es, realmente nunca los hace tan relacionables.
No,
como
no los baja del pedestal.
Digo, obviamente aquí tenemos 8 capítulos, estás hablando que tienes 8 horas. Pero en las películas, digo, ya si cuentas varias películas, pues ya tienes más de 8 horas en todas las películas de Warner. Y realmente no creo que llegue al punto de decir, pues sí, acabo a Aquaman y te cae bien, pero no te cae bien Aquaman, güey, te cae bien Jason Momoa. Acá no conoces a ninguno de los actores. Yo en mi vida, digo, sí los había visto, obviamente, pero no los relacionaba con la serie. Y dices, no mames, o sea, qué bien está, o sea, está muy bien hecha. En general, para mí los personajes humanos, el Jamie Foxx, ¿no? Del budget Jamie Foxx, el negrito este que sale también en Mother's Milk, güey. Qué bueno, o sea, son muy buenos actores en todo. Yo esperaría verlos eventualmente a todos ellos en papeles más interesantes en películas, ¿no? Porque la verdad es que está muy bien.
Pero
muy
es que
para
mi gusto te tendrías que remontar entonces a los orígenes de cada uno de los cómics. O sea, como bien dice Barça, yo creo que DC en un principio a los, supongamos, la Liga de la Justicia, los puso en un pedestal, ¿no? O sea, son extraterrestres, son dioses. O incluso es un nombre murciélago que es el más Batman, que es el más cercano a nosotros, es súper inteligente, el mejor detective, o sea, lo alejas, ¿no?
Sí, les restan humanidad.
Y sin embargo, lo que hace Marvel en mi percepción es, sí, puedes tener una deidad, pero le meto un trasfondo social de cierta manera que lo aterriza. O sea, tú tienes un mutante, por ejemplo, le metes toda la parte del desprecio, de esta parte del racismo, discriminación, y lo aterrizas con un problema social bastante chido, que es lo que carece en las películas de DC, güey. ¿No?
No, pero creo que aquí va incluso más que Marvel, porque sí, de repente Marvel, sí, pues tiene, o sea, va juntas de para veteranos de guerra y no sé qué. O sea, pero nunca realmente ves, o sea, acá de repente ves así de, güey, es que esta es mi chamba y si la cago me quedo sin chamba, güey.
Sí, digo, obviamente la premisa es increíble, güey, porque todos lo hemos pensado, lo hablábamos en Brightburn, decíamos, oye, es que está súper interesante, pues que este chavito con superpoderes, pues hace lo que chingado se le antoja, güey. Obviamente acá parte de lo que pasa en esta serie, cuando le decimos The Voice, yo la recomendé y muchísima gente pensaba que era The Voice la voz, güey.
La voz, o sea, sí, empecé voz. A tirar carrilla.
Se llama como Los Chicos, ¿no? O sea, es este como grupo y está en Amazon Prime. Porque digo, cuando lo decimos ahí, no se distingue. Pero es eso, o sea, es como, no sé, o sea, la forma, la premisa y la forma que te la venden, que yo creo que para allá puede ir, obviamente, Watchmen. Ojalá fuera tan buena.
No, y toda la crítica, o sea, yo creo que a nivel de crítica social, sí está a nivel de Watchmen, por ejemplo, o sea, es...
Ya comenzaron a grabar la segunda
es súper, de repente, sutil, pero al mismo tiempo súper en la cara, es super así de que te golpeas y de, güey, no mames.
Sí, o sea, nunca se detiene a disculparse ni a voltar para atrás.
Y empieza desde que empieza hasta que termina. Sí. La crítica social, así de, no de que, ahorita le vamos poquito, no, constantemente y a todos los bandos, a todo a todos los lados.
Sí, creo que el piloto que hace un muy buen trabajo, no es de esas series de que dices, ay, pues dale 2-3 capítulos para agarrarle. No, no, no. Desde el primer capítulo estás, sabes completamente a dónde, qué es lo que va, qué tipo de historia vas a ver, y creo que ya lo dije, es la mejor serie que he visto en mucho, mucho tiempo.
Sí, la verdad, digo, The Voice sí. La recomendamos mucho. Por ahí Cobra Kai 2 también está muy buena, digo, la acabamos de ver hace un par de semanas, que no.
Yo ya.
Sí, no, yo la acabo de ver.
No he visto ni la primera.
Lo que está haciendo Glow, la tercera temporada, no ha podido avanzar mucho. La última temporada de Orange is the New Black también la comencé. Pero pues siempre tengo una como una serie así como violenta y así, una serie de como que... Que puede haber cosas familiares, güey.
Una segura para tener con los niños.
Para ver con mi mujer, no tanto con los niños. Mis hijos, pues, se avientan. O sea, no tengo otra cosa más que Netflix y Amazon y así.
Yo estoy...
No ven tele real, güey.
Por primera vez.
Se las puedes filtrar mucho.
Ajá. Viendo The Office. Nunca la había visto.
No, es bien chistoso.
¿La británica?
Dunder Griffin, ¿cómo se llama? Sí, se llama. La de papel, la fábrica de papel, ¿cómo se llama?
¿Cuál fábrica?
Pues donde es la oficina.
Ah, sí, sí. Apenas vi la primera temporada, son 6 capítulos. No, o sea, una vez, hace como un año vi los primeros 2, no me encantaron, pero la segunda temporada está mucho mejor, está muy, muy buena. Y cada, o sea, que veo de que sale, de que, no sabía que salía Amy Adams de invitada, o que sale el que sale en Brooklyn Nine-Nine del, el Pontiac Bandit.
Ah, el negrito, sí. ¿Se parece a ti? ¿Se parece a Manchas?
Oye, sí, es cierto.
¿Sí te parece a ti? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él?
Mac, algo.
No,
Mac es el nombre de ese güey.
Bueno, pero sale, sí, salen varios.
Craig Robinson. ¿De dónde nos parecemos?
¿Te pareces, Manchas, en el sobrepeso?
¡Qué ojete!
Se puso y se fue.
Eso sí merece mute total absoluto por el resto.
¡Qué culero!
¿Tú, Rodrigo, qué recomiendas?
En tu barbita.
¿Dawson's Creek? No, realmente fue una semana bastante caótica. No, es más, ni me acuerdo qué vi, caray.
Ni has terminado de ver The Boys.
No he terminado de ver The Boys. Vi Capitán América, pero porque salió. Perdón, Civil War, porque la pusieron en Netflix. ¿Qué más chingados vi? No me acuerdo, neta. Hoy sí estoy en seco.
Bueno, yo me encontré una serie en YouTube y después... que aquí no hay forma de verla porque es un canalcito de streaming gringo. Que es como una especie de concurso. Invitan a 3 ñoños o a 3 nerds así reconocidos. Entonces les van diciendo como así, son como facts.
Hechos. Pepe,
ajá, como hechos. Pero siempre alguna parte de ese hecho está mal. Entonces los tienen que corregir. Está muy cagado.
O sea, ¿los ñoños corrigen a la gente?
No, a la gente no, a los del programa. Es como yo perdí, pero al revés. O sea, tienen que corregir el... O sea, te dicen, sí, en vamos a suponer en... Son cosas súper ñoñas. O sea, por ejemplo, hay varios de apps que tienen incorrecto los algunos nombres o que tienen cosas de más, cosas de menos, etcétera. Entonces tienen que empezar con un actually, de hecho ahí se llama el programa.
Lo escuché interesante.
Está muy cagado, güey.
Siempre Carlos dándonos shows bizarros del mundo extraño.
Eso puede en YouTube es como una versión resumida como de un tercio total del programa.
Ah, ya me acordé que vi la crónica del taco.
Ah,
no, ¿y? Se me hizo malo, pero
pues,
me molesta,
¿no crees que
mucho
esté medio pagado?
Exacto, era lo que iba. Me molesta mucho que una comida tan típica la hagan un documental como tan en serio.
A mí se me hizo pretencioso.
Exacto. Me gustó mucho, me hubiera gustado mucho más que hubiera mucho más entrevistas a la banda, como de tú qué haces, tú qué pedo, cómo te lo comes, etcétera. Así. Pero ya, aunque me causó mucha curiosidad esta parte de, creo que es en Monterrey, que es el Pastor Negro. Ese me causó bastante curiosidad de probarlo. Pero sí, o sea, no me agradó. Soy amante de los tacos y, como bien dices, creo que pretencioso es la palabra.
Pero, bueno, creo que...
Pretencioso como el Machas y sus...
Iba a decir otra vez sobre eso.
Machas, te queremos.
Ahora me vas a tener que llevar por una...
No, por lo mismo que te queremos.
No que tacos. Pero bueno, creo que no, entonces ya nos vamos a despedir.
Y sí,
vamos
a ir por los tacos. Se va a tornar muy denso este pedo.
Recuerden seguirnos en... Estamos en nuestra página, alfinalsemorentodos.com. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, bueno,
Twitter,
en todas.
Twitter,
Instagram. Al final se mueren.
Al final se mueren en Twitter.
Al final se mueren todos en Instagram, Instagram
y Facebook. Bueno.
Y hay que pensar, a lo mejor eso de... Díganos si quisieran que nos pongamos de acuerdo para ir a ver Once Upon a Time in Hollywood. Estaría chido.
Sí, está interesante hacer como un... Estritarnos todos y irnos a la Cineteca.
Sí, así.
A verla. Uh-huh. Y voy hasta regalar un par de pases.
Vamos a regalar pases. Sí.
Los primeros que lleguen.
Ándale.
No, que nos den comida.
Y luego nos corren por reventa.
Nene, si los compramos nosotros, perfectamente los podemos regalar.
Sí, claro. Para nosotros compramos los nuestros y dos extra y los primeros dos que lleguen.
O conseguimos, platicamos por ahí.
Va.
También. ¿Tú nos puedes conseguir que tengamos un foro un día en la Cineteca para hacer el podcast?
Pues ahí nos tenemos una mesita.
Es un espacio público.
Es una lona con el logo y ya.
Al final se manda todo. Oiga, ¿y usted qué? ¿A quién matan?
Pero bueno.
Hablan de la muerte.
Yo fui a @Barson, todos lados.
@Rodalfinal.
Y @Almachitas.
No va a volver, güey.
Sí, va a volver, ahí sigue.
No va a volver. @guardinsaru.
Cuídense.
Chao.